Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
la Fuente del Chivo en el Alto Campo.
Aquí concluye la decimocuarta etapa de la edición número 70 de la Vuelta ciclista a España. Una jornada muy larga, la más larga de esta edición del 80 aniversario de la Vuelta. 215 kilómetros que nació al mediodía, a las 12 en punto en...
En el estadio de Mendizorroza, en Vitoria.
En Vitoria, con 170 ciclistas, aunque ya somos alguno menos. Lamentamos profundamente porque sabe lo que le queremos el abandono de Samuel Sánchez, que qué fastidiado tiene que estar para no llegar montado la bicicleta a su Asturias, patria querida. En el kilómetro 54 se formó la fuga del día, sí. En el kilómetro 54, después de mucha pelea, se formó un quinteto de mucha, mucha calidad. Casi más calidad que ayer, pero toda mucha más concentrada. Salvatore Puccio, italiano del Sky. Mikael Seguel, francés de la G2R La Mundial. Alessandro De Marchi, italiano del BMC. Carlos Julián Quintero, colombiano del Colombia. Y José Joaquín Rojas, español del conjunto Movistar, que vuelve a cazar una fuga. Estamos dentro del último tercio de la ascensión de primera categoría del Alto del Escudo y esa fuga lleva prácticamente 10 minutos de adelanto. 10 minutos de adelanto con respecto al pelotón donde rueda el líder y todos los favoritos. ¿Alguien me está llamando por ahí? No, ¿no? Vale, es que estaba sintiendo cosas por la cabeza. Bueno, que 10 minutos tiene esa fuga de Puccio, Seguel, De Marchi, Quintero y Rojas con respecto al pelotón donde controla el conjunto Astana. O sea que los de arriba tienen muchas opciones, pero queda mucho, ¿eh? Queda mucho, pero la escapada tiene muchas opciones de llevarse el triunfo parcial aquí en Alto Campo, en el mirador de Fuente del Chivo. Enseguida situamos la carrera cuando se corone este Alto del Escudo. Será el kilómetro 158 de 215. Presentamos al equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta cerca de las 6 de la tarde. Ya será en tiempo de juego. Ahora hasta las 5. Se va cerrando la niebla aquí en Fuente del Chivo, pero todavía desde aquí puedo ver al micrófono inalámbrico más rápido de este lado del Cantábrico. Quique Iglesias, muy buenas. ¿Está Quique por ahí? ¿Tenemos algún problema con el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias? Tengo aquí a mi izquierda, la etapa va de Vitoria hasta Alto Campo, o sea, desde el País Vasco hasta Cantabria. Esto es todo territorio. José Fernández Machín, que nos acompaña aquí en la cabina. Hola Machín, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
10 minutazos la fuga, ¿eh?
La verdad que todo hace indicar, sobre todo por el ritmo que coge el pelotón en estos momentos en el Puerto del Escudo, que esta fuga va a llegar y que estos cinco corredores se van a jugar la victoria de etapa, donde no hay un candidato claro para ganar esta etapa de esos cinco.
No. De verdad, yo estoy muy por De Marchi, pero como le he visto dar las exhibiciones que ha dado en el Tour de Francia, en etapas muy similares a esta, pues yo apostaba más por él.
La verdad es que ahora mismo, Puccio no creo, evidentemente. Seguel es alguien que sube muy, muy bien y que sabe hacerlo bien. Y Quintero, evidentemente, es un colombiano y va a hacer una gran ascensión, aunque no es excesivamente dura, pero no hay un candidato según mi criterio claro para poder ganar la etapa.
53.400 para la línea de meta. Última referencia, Radio Vuelta, 8.37. 8 minutos y 37 segundos de ventaja para Salvatore Puccio, italiano del Sky. Mikael Seguel, francés de la G2R. Este es el mejor en la general, a 1 hora y 15 segundos de la roja de Fabio Aru. Alessandro De Marchi, italiano del BMC. Carlos Julián Quintero, colombiano del Colombia. Y José Joaquín Rojas, el español del Movistar, vencedor del Tour de Francia 2006. Óscar Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se ha formado la fuga que tú decías que se iba a hacer.
Sí, normalmente una etapa tan dura como la que vemos hoy, y sobre todo también con puertos diferentes y raros, ¿no? Porque prácticamente el puerto más duro de la jornada no tiene descenso, y una vez que coronan, pues van a tener bastantes opciones de jugarse la victoria entre ellos. Y lo que decíamos ayer, o sea, el Astana al final no le interesa para nada llevar la carrera rápida. Y a partir de que coronemos este puerto, pues veremos una lucha por delante y veremos por detrás si alguien acelera e intenta poner en aprietos a Tom Dumoulin, que repito, cada día de estos tres seguidos que tenemos de montaña, que aguante con los mejores, gana fuerzas para ser uno de los favoritos a ganar esta Vuelta Ciclista a España.
52.600 para meta para los hombres que son cabeza de carrera. Eso quiere decir que están a muy poco ya de terminar de coronar el escudo. No, ya lo han coronado, ¿no? Ya lo
los
han coronado,
delante,
según
sí.
el libro de ruta.
Los delante sí.
sí. Y los de atrás no, porque van a un ritmito que vamos. 52-400, 8-43. 8-43, la diferencia entre cabeza de carrera y la cabeza del pelotón, donde marca ese ritmo que por televisión parece cansino, pero hay que llevarlo el conjunto Astana, el equipo de líder de Fabio Aru. Luis Pasamontes, hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Te sorprende la situación de carrera o era lo esperado? Ya lo había dicho el Pereiro.
Sí, es lo esperado. Ya hay corredores con bastante tiempo perdido y lo más lógico es que estas fugas se vayan produciendo. Como decíais, tampoco hay un escalador y un hombre demasiado favorito dentro de la escapada. Bueno, con el corazón me gustaría que ganara De Marqui, pues porque BMC ha perdido a sus dos líderes y entre ellos a un gran amigo nuestro, que es Samuel Sánchez. Pero bueno, me gustaría también que por amistad Rojas, después de lo que está peleando las fugas, también fuera un hombre que disputara hoy.
En Vitoria, la línea de salida, ha estado, por ejemplo, hablando con Samuel Sánchez, que nos ha partido un poco el corazón hoy, despidiéndose por primera vez de la Vuelta Ciclista a España antes de terminarla. Igor González de Galdeano, que jugaba en casa. Hola, director, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Qué mala suerte ha tenido Samuel con lo que le ha pasado, porque lo llevaba un pelín así como en secreto, que tenía una uña bastante mala y al calzarse hoy la zapatilla pues ha terminado de arreglarlo, ¿no?
Sí, bueno, hablé con él antes de Andorra y sí que me comentó que tenía, pero bueno, hay veces que a los ciclistas se nos caen las uñas y eso, sobre todo el dedo gordo, y eso sucede, ¿no? Pero bueno, lo que tuvo la mala suerte es que al meterse la zapatilla la uña se le echó hacia atrás y se la arrancó. Al arrancarse se le infectó y bueno, pues ayer ya debió pasar un día como pudo y hoy se ha levantado que no podía andar y en la salida he estado con él, que él estaba cabizbajo y me dice, joder, lo que me ha pasado y creo que hoy no voy a poder acabar la etapa. Y ahí lo he dejado, estaba con la familia y le he dicho, bueno, pues suerte, ánimo y no hay que intentar darlo todo, ya lo voy a hacer, pero nada, le he visto cojeando y disimulando.
En el kilómetro 20 puso fin a su Vuelta Ciclista a España Samuel Sánchez, 51 de etapa quedan, 8:34 para Pucho, Seguel, De Marqui, Quintero y José Joaquín Rojas. Está ya por ahí preparado con las noticias de la mañana. Ha habido más abandonos también en esta jornada. Tú dirás, compañero Iglesias, hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes de nuevo. Sí, oye, aquí hay una niebla cerradísima, hace sol en el escudo y arriba, ahora cuando van a pasar por el restaurante Conchita, que también nos han tratado, ¿verdad, Matamoros?
Verdad.
Pero aquí hace fresquito, no debemos superar los 10 grados de temperatura, pero hay mucha gente, ¿eh? Aquí arriba, en este pico de los Tres Mares, sí señor, Matamoros, hay una foto así de testigo, este pico se llama de los Tres Mares porque aquí, bueno, pues casi convergen tres ríos que desembocan en tres mares diferentes. Esto es historia del ciclismo, que la vamos a contar desde aquí, ya mismo.
Y para completar la historia ciclista, no solo de Alto Campo, sino también de Fuente del Chivo, que es nueva para la Vuelta Ciclista a España, pero no para el ciclismo, está el capitán Alañao. Capitán, mi capitán, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues es la cuarta vez que se llega a esa zona de Alto Campo, pasada Reynosa, aunque la verdad es que las tres primeras se quedaron en Brañavieja. Esta es la primera vez que suben hasta la Fuente del Chivo, luego analizaremos un poquito la subida. Dos victorias colombianas y una española las tres veces anteriores. No llega desde el año 93. Ganó entonces el colombiano Néstor Mora. El debut de esta subida en el año 1985 coronó a Antonio Tomate Agudelo como ganador de la etapa, y en el año 1987, y lo apuntaba muy bien ayer Machín, Enrique Aja, que es el único cántabro que ha ganado muy cerquita de tierras cántabras. Es la primera vez que se sube hasta la Fuente del Chivo, y apuntar en cuanto a Samu Sánchez se refiere, que hoy se ha retirado después de 18, tres grandes, 14 de ellas acabadas, dos fuera de control en el Tour de Francia, una en que se tuvo que retirar por una caída también en el Tour de Francia, tres giros de Italia completados, y es su primer abandono en la Vuelta a España en 8 ediciones en las que había salido, y es la primera vez además que lo hace en 16 años de profesional.
Corona el escudo, el pelotón con 8 minutos 32 segundos de pérdida con respecto al quinteto que es cabeza de carrera, que ya lleva un buen rato bajando este puerto. Por delante todavía la ascensión final a este Alto Campo Fuente del Chivo. que seguro que en los últimos kilómetros puede deparar emociones, no solo por el triunfo de etapa, sino también entre los principales de la general, porque recuerden que el líder es Fabio Aru, pero está por ahí, aguantando mecha, un tal Tom Dumoulin que vuela en la crono, que ahora mismo para muchos de los ciclistas que están en el top 10 de la general, es el líder espiritual de esta Vuelta Ciclista a España, la general de verdad, la que se puede leer, Fabio Aru, a 27 segundos Rodríguez, a 30 Tom Dumoulin, a 1.28 Rafa Almaica, a 1.29 Chávez, a 1.52 Alejandro Valverde, a 1.54 Dani Moreno, a 1.58 Mikel Nieve, a 2.51 Gianluca Brambilla, también a 2.51 Sicar, Romain Sicar, dos ciclistas estos últimos que se metieron en la fuga de ayer y que se han presentado en el top 10 de la Vuelta Ciclista a España, que a ellos les sabría gloria. 48.700 para meta, esto es lo que hay, que no es poco. Emoción, pasión, radio, deporte, ciclismo, también baloncesto y más tarde fútbol, en este mix que es la Vuelta en COPE, más tiempo de juego.
En COPE, esta temporada crecemos.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Esto que hoy comienza es un programa de radio. Damas y caballeros, he vuelto.
Nos renovamos.
Qué raro se me ha de decir la hora a estas horas.
Vibramos. ¡Hola, hola! Te acompañamos.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6.
COPE, estar informado.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista. Darling,
47.800 para meta, 8.27, la ventaja de los 5 cabeza de carrera, donde tenemos un español, José Joaquín Rojas, que está bastante hábil últimamente para coger las fugas. 8.28 la diferencia de estos 5 con respecto a la cabeza del pelotón. Además de ciclismo y luego fútbol con la selección española y con la Liga Adelante, tenemos baloncesto, ya está en marcha el Eurobásquet, que se va a jugar en varias sedes por aquí por Europa. España inicia su camino, que esperemos que sea hacia las medallas, en Berlín a partir de las 6 de la tarde en el Merche Arena de Berlín. Ya tenemos a Schwankar viendo lo que está pasando, dirigiendo al equipo y también, lógicamente, pendientes de la concentración de la selección de Scariolo. Hola, Schwankar, Alemania, muy buenas.
Muy buenas, Eri, muy buenas a todos. Sí, la vuelta que no para y el Eurobásquet que comienza. Y lo ha hecho aquí en Berlín con el anfitrión Alemania, que le está ganando a Islandia 48-41 en el tercer cuarto, cuando quedan 5 minutos de este cuarto. Es el primer partido de un grupo en el que España juega a partir de las 6 de la tarde frente a Serbia. Pilar Casado siguiendo a la selección española. Muy buena.
¿Qué tal, Swankar? Muy buenas tardes a todos. Pues España está a punto de alcanzar, está a punto de llegar este Mercedes-Benz Arena. Ha salido a las 4 y 2 minutos de su hotel de concentración en el centro de Berlín. Hasta 4 hombres van a debutar en partido oficial con la selección española. Son Pau Ribas, Willy Hernán Gómez, Guillem Vives y Nikola Mirotic.
El Eurobásquet, que como digo, juega con 24 selecciones. Clasifican 16 para los octavos de final, 4 sedes, recordemos, aquí en Alemania, de momento, Alemania 48, Islandia 41, y acabó ya un partido en Riga, en Letonia. La República Checa se apunta a la primera victoria de este torneo, Chequia 80, Estonia 57.
Si se le da muy bien a la selección española, ¿cuántos países vais a visitar?
Dos. Nosotros es dos y una escala en Bélgica.
Amigo,
en Bélgica,
amigo,
porque pues nos queda a 800 kilómetros Berlín de Lille, y claro, hay que ir en avión a Bruselas, porque Pilar no quería conducir 800 kilómetros.
Bueno, y tú solo tampoco, a mí no me vas a engañar.
Eri, Riga, Zagreb, las sedes de los grupos C y D, el B aquí en Berlín, el A, el del anfitrión, al de Francia, juega en Montpellier, y después la segunda fase. Este campeonato es mucho más corto, con estrena nuevo formato de Eurobásquet, será en Lille.
Un estadio para 27.000 espectadores, nada más y nada menos.
Sí,
todo
lo conozco,
vendido.
Una sala de prensa del Tour de Francia fue allí en el mismo estadio. O sea que es un sitio que techado y para el básquet tiene que quedar precioso. ¿Alguna vez lo pensamos, Quique y yo, que aquí una eliminatoria de Copa Davis o algo así?
Y mira, final para baloncesto.
Si alguno, Eric, quiere ver cómo se transforma el estadio Pierre Mauroy, que es el nombre del estadio de Lille, os metéis en internet y buscáis la transformación de cómo pasa de ser un campo de fútbol que está sobre rieles, con lo cual los rieles corren lateralmente y aflora desde abajo la pista de baloncesto. Pasa algo similar en la de Riga. En la de Riga lo que hay es una pista de hielo y se hace el mismo mecanismo. Se retira la pista de hielo y aflora el parque.
Ahora no sé lo que tienen los alemanes, que los campos de fútbol en la Bundesliga llenos, hombre, está jugando Alemania, pero tienen a reventar este Mercedes-Benz Arena de público, ¿eh?
Pues muy sencillo, tanto para el Eurobásquet, pero sobre todo para la Bundesliga, el precio de las entradas es bastante barato. De hecho, uno de los grandes avances de la Bundesliga ha sido el que el 60%, el 70% de los ingresos de los clubes, como por ejemplo el del Bayern de Múnich, que estoy viendo ahora mismo a su entrenador, a Svetislav Pesic, lo obtienen del ticketing. Con lo cual, bueno, pues tienen buenos horarios, su liga cada vez es más competitiva, han sacado una pasta por televisión y los estadios llenos.
De pues, momento aquí, que digo que de momento aquí en Alemania, Alemania 52, Islandia 41, muchos islandeses que se han venido a Berlín.
Por cierto, se vende cerveza en un recinto deportivo, ¿eh?
Pues sí, aquí está todo el mundo bebiendo cerveza, incluido Tony Navalón, aunque ahora está con café. Así que imagínate, Eric, cómo se cabren los islandeses que tenemos detrás.
Mi Swanky, que está diciendo mi Swanky. Oye, cualquier cosa que pase, nos la contáis, que estamos en tiempo de deporte, en esta antesala del tiempo de juego que llegará, tal y como lo conocemos, a partir de las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. ¿Os ha llegado el lote de Fosprin que os hemos mandado desde la vuelta para que tengáis la energía que hace falta para transmitir la emoción del baloncesto?
Lo ha pillado, lo ha trincado y se lo ha escondido en la habitación.
No, lo he mezclado con una salchicha, pero todo muy bien.
Bueno, Swankar se ha pedido el Classic, porque es un tío muy clásico.
Claro,
para pirar el Light. Para Tony Navaloni hemos mandado el Sport, que está el hombre ahí muy metido en el gimnasio. El Plus, el Junior. Bueno, Fospring es una gama de energéticos 100% naturales, avalados por ensayos clínicos, que te aportan la energía que necesitas para tu actividad diaria, sea cual sea. Fospring 100% natural. Fospring es de Soria Natural. Se compra en herbolarios y también le he mandado a Swankar, porque como hemos hecho la compra en nuestro herbolario de referencia en Cantabria, le hemos mandado a Swankar un pañuelo tubular multifunción para cada uno que nos han regalado con nuestra compra de Fospring. Fospring, de Soria Natural, ¿eh? Aprovechadlo y tomadlo que viene muy bien. La energía de la vuelta, ¿eh? La energía de la sintonía de la cadena COPE para el ciclismo, para el baloncesto y para lo que tenga que venir. ¡Hasta luego, compañeros!
¡Hasta luego, Eri!
Bueno, retomamos el planeta ciclismo después de esta pequeña incursión en el baloncesto. Están pasando los ciclistas, Quique, al lado del pantano del Ebro, donde nos hemos entregado al buen Yantar.
Sí, señor. Ahí donde se practica kitesurf durante todo el año, el pantano del Ebro. Ahora hay que una zona llana muy bonita de ver y muy bonita de recorrer en bicicleta hasta Reynosa. Y a partir de ahí, sí, se ve el nacimiento del Ebro, que es una preciosidad con esa Virgen del Pilar en el arranque de ese precioso río español, y a partir de ahí todo para arriba, gente que se acuerda de Ventoso porque es de allí, y bueno, muchos recuerdos para muchos ciclistas porque esta es tierra de ciclismo puro, vamos.
43.800 para meta, 8.40 tiene la fuga, muchachos, 8.40, ¿eh?
Pues yo creo que sinceramente, todos los que estamos aquí de alguna manera intentando transmitir a nuestros oyentes lo que está pasando en carrera, coincidiremos en que va a haber dos carreras. La primera por la victoria de etapa y la segunda por ver detrás qué pasa. Yo tengo muchísimas ganas de ver si Alejandro Valverde está recuperado, si Nairo se ha recuperado, si Tom Dumoulin sigue ahí y sobre todo si Purito Rodríguez desde ya intenta de alguna manera empezar a separar la paja del resto, porque Purito necesita en estos tres días atacar y ganar tiempo para tener opciones de ganar la vuelta.
Pues tendrá que ser en el último puerto y vamos a hacer otra incursión esta con la Fórmula 1. Ha concluido la calificación del Gran Premio de Italia, está en Monza como siempre siguiendo la Fórmula 1. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué ha pasado?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Eri. Pues séptima pole consecutiva de Lewis Hamilton. Tremendo. Está solo una del récord que tiene ahora mismo, lo que mantiene todavía Ayrton Senna, uno de los pocos récords que tiene aún el fallecido piloto brasileño. Y lo ha hecho con menos suficiencia de la esperada. Ha habido una avería en el coche evolución, en el motor evolución de su compañero Rosberg. Han bajado las revoluciones y eso ha hecho que a solo dos décimas y media haya acabado Ferrari. Pero no Vettel, sino Raikkonen. Raikkonen ha sido segundo en parrilla, tercero Vettel, y cuarto Nico Rosberg. Nico Rosberg tuvo esa avería, le han puesto el motor anterior a la evolución que han estrenado aquí, a la evolución que han estrenado en Monza, y por eso pues ha ido mucho peor. Y los nuestros por detrás, el mejor ha sido Carlos Sainz, llegó tercero, pero tiene una penalización de 10 puestos en parrilla. Y Fernando Alonso pues ha acabado detrás de Baton, muy cerca, una décima, décimo séptimo, pero también tiene una penalización. Ahora os aclaro las posiciones a las que saldrán. Y por último, Roberto Meri ha sido décimo noveno. Y ¿qué pasa? Que con tantas penalizaciones como hay, las posiciones son que Roberto Meri saldrá 14, porque no tiene ninguna penalización. Carlos Fernando Alonso sale el 16 y Carlos Sainz saldrá el 18.
Bueno, y al final la vida sigue igual, más o menos, ¿no? Tampoco... En fin.
Sí, la vida sigue igual. Problema... No, el McLaren es el coche slow motion. Es decir, vale, parece que está en cámara lenta en las rectas. Parece que han dicho, vamos a hacer una repetición en slow motion. Y va, al tran-tran. Y luego sí, pues no está mal el coche de Carlos Sainz. Y Carlos lo sigue haciendo muy bien. Ha ido muy deprisa todo el fin de semana. Ha ganado a los dos Red Bull en calificación. Pero se avería. Y Roberto hace lo que puede con el coche que tiene. Y Hamilton, pues... Rubio y todo, sigue estando más fuerte que su compañero Rosberg. Se ha puesto el pelo amarillo, pero da igual, sigue yendo más deprisa.
Cualquier cosa, lo mismo que de Vázquez, Carlos, nos avisas, ¿vale? Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Carlos. Miquel, con la información de la Fórmula 1, nueva pole para Hamilton y los españoles, pues, en fin, en el sitio que más o menos les viene siendo habitual últimamente. Estamos viendo, Quique Iglesias, al líder de la vuelta, al jersey rojo, a Fabio Aru, entrando a cola de pelotón.
Sí, recuperándose de, supongo que una avería o que haya bajado
pipí,
al coche
pipí,
a hacer algo. Pipí, bueno, pues sí. Así que nada, aquí también hay niebla en las pantallas de televisión, con lo cual no os creáis que yo soy hoy de la mejor ayuda. Pero bueno, dice la gente de Fertibella, que anda por aquí, dice, a 200 metros por debajo de la meta hace sol. Bueno, pues nos lo tendremos que creer, pero no lo parece.
Baja un poco, que baja un poco ahí.
Sí, hacía sol. Sí,
estamos a 1980 metros sobre el nivel del mar. 40-800 para meta. Igor, no sé si esta situación que ya había descrito ayer Pereiro era también la que tú esperabas para la etapa.
Sí, yo creo que hoy no va a haber... o sea, va a ser una etapa más larga, dura, pero que no va a marcar grandes diferencias a la espera de etapas más duras en Asturias. Yo creo que, en principio, la fuga tiene toda la pinta de llegar. Vamos a ver si hoy Rojas puede tener su día, ya que siempre últimamente le veo que cada vez que sprinta ronda el quinto. Espero que no, que hoy no le vuelva a suceder lo mismo, porque sería una gran victoria para el Movistar y para Rojas. Pero bueno, no va a tener fácil. Yo creo que la fuga lo tiene, entre comillas, fácil para llegar, y el pelotón veremos a ver si son capaces algún jefe de moverse para dejarle atrás a Tom Dumoulin.
Decía en Twitter Rojas que tenía buenas piernas y que se había sentido súper bien tanto en la etapa de ayer como en las últimas jornadas, con lo cual, bueno, pues lo está demostrando, desde luego.
Sí, lo que pasa es que una etapa como hoy, aparte de buenas piernas, hay que... Cuando uno va en fuga, y el otro día lo explicaba muy bien Igor con el tema de Churruca y demás, bueno, Rojas me consta, y después de años con él también compartiendo equipo, no es de los que gasta cuando va en la fuga, es un corredor que tiene bastante cabeza y sabe de alguna manera ratear, pero cuando uno va en fuga las fuerzas al final no responden como cuando vas en pelotón, y evidentemente es un corredor que es un sprinter medio reciclado ya, que pasa muy bien la media montaña, y veremos cómo se desenvuelven en el mano a mano, porque tiene rivales de muchísima calidad.
Yo, acabo de ver la foto del pie de Samuel Sánchez, Dios mío de mi vida, madre mía, pobrecillo. No me extraña que haya visto las estrellas. Perdona, Capi.
No, perdonado estás, me faltaría más. Digo que de esos cinco, yo me apunto dos candidatos. Uno, el colombiano, indudablemente, y el otro, Alessandro De Marchi, que ya sabe lo que es ganar en la Vuelta Ciclista a España, que ganó el año pasado en Alcaudete, no lo olvidemos, aunque era una etapa muy diferente. No le veo yo a Rojillas para un puerto de esas características, aunque nunca digamos de este agua no beberé, que a Laurent Jalabert le hemos visto, siendo sprinter, terminar ganando, por ejemplo, en Sierra Nevada. Pero bueno, vamos a dejar las cosas ahí tal y como están. Por cierto, están en el lado cántabro del Pantano del Ebro, pero comer, habéis comido ya en tierras burgalesas, Y os espero yo el martes.
No, hemos comido en el primer restaurante que hay en Cantabria, Alañá. Eso te lo puedo prometer porque el cartel lo he leído. Es de las pocas cosas que me he fijado, vamos. 39 para la meta, 9-14, ha repuntado un poquito la diferencia.
Que 10 kilómetros más tarde tenéis uno mejor, perdona,
Joder, pues mejor que este va a ser muy difícil, pero es que da igual, Alañá. 38-900 para la meta, van a subir... Desde el Pantano del Ebro hasta la meta, 1000 metros de nivel los ciclistas,
Sí, la verdad que es una ascensión realmente fácil, entre comillas, para el campo profesional. Y un dato para que la gente se haga una idea de cómo es la ascensión: en la última vuelta internacional Besaya, una carrera importante de juniors, por no decir la más importante del calendario nacional, se terminaba en Brañavieja, donde está ahora mismo la oficina permanente, a prácticamente 4,5 kilómetros, si no me equivoco, de aquí, de la ubicación donde está la meta, y llegaron 30 corredores al sprint en categoría junior. Eso significa que realmente la ascensión suele pegar un poquito de viento de cara, y pegaba un poquito de viento de cara. Hace un sol impresionante prácticamente hasta Brañavieja, y aquí, pues bueno, pues está muy cerrado, pero no es una subida excesivamente dura como para que veamos grandes diferencias, y sobre todo una subida perfecta para Damulín.
El que parece que está mejorando sus prestaciones en la Vuelta Ciclista a España después de pasar un virus, o de estar pasando un virus, Quique, es Nairo Alexander Quintana, el colombiano de Movistar.
Sí, yo no sé si Nairo estuvo 3 días sin comer, o comiendo poco, o comiendo, vamos, arroz y agua, y bebiendo agua, pero vamos, Nairo está mejor. Esta mañana nos decían en Movistar que había pasado la mejor noche de las últimas 4 o 5, con lo cual poco a poco va mejorando. Claro, tiene por delante estas 3 superetapas de montaña. No sé si un corredor puede mejorar con lo que le viene en el libro de ruta.
Vamos a aclarar el tema. Yo ayer, hablando con Eusebio por otros temas diferentes y ajenos a lo que es el rendimiento del equipo en sí, yo le decía, ¿no?, que si veía a Alejandro como para volver al podium, y me decía, ni lo dudes, Alejandro, con lo que viene por delante, le veo en el podium, y me dice así, y cuidado con el pequeñito. Le digo, pero si se le ve muerto. Y me dice, Óscar, lleva prácticamente 3 días sin comer, y si no se fue para casa, con la raza que tiene este tío, yo me espero cualquier cosa. O sea, evidentemente sin comer no, pero que estuvo muy, 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 muy tocado, y que apenas comió en 3 días.
Sí, no,
bueno, final... y él se quedó en un tercero en el arranque de la jornada, hay que recordar.
Pues sí. Que hoy vaya aquí ya significa más que ayer.
No, es complicado.
Está claro que la ascensión al escudo realmente no se ha hecho exigente como para que nadie se corte. Se han quedado prácticamente pocos corredores, si no me equivoco, se han quedado 11 corredores tan solo, en una ascensión que a poquito que hubiesen apretado, es un puerto que lo conocéis todos, que realmente es muy exigente.
Muy, muy.
Sí, a ver, es complicado, lo que decíamos, complicado recuperar un corredor sin un día de descanso de por medio. El día de descanso fue el día que tuvo fiebre, después al día siguiente gastroenteritis, y bueno, yo creo que hoy hay muchos equipos que quieren ver de alguna manera cómo está Nairo, y van a acelerar, se va a ver enseguida. Aunque el puerto, como bien decís, no es un puerto excesivamente duro, pero todos sabemos que cuando tienes un virus, cuando tienes déficit de algo, algún tipo de infección, pues enseguida se nota encima de una bicicleta, y más a las alturas de vuelta de las que estamos.
Hoy se caerá alguna... Joder, a ver, dime.
No, tira tú. Esto era una curiosidad, simplemente. Sigue.
Vale, pues ¿vale? Ahora vamos con la curiosidad. Digo que en esta etapa, Igor, ¿crees que se caerá alguna careta? En el tríptico no. Este del Cantábrico seguro, pero hoy...
Bueno, yo, como ha dicho, si Machina, además, que conoce muy bien esa zona, ha comentado él un poquito antecedentes de competiciones, obviamente que no son profesionales, pero que te pueden dar una idea de qué puede suceder. Yo creo que hoy, entre los favoritos, si hay alguna diferencia, va a ser mínima. Serán capaces de soportar y de disimular, incluso si alguno no tiene su día, por lo que ha comentado Machina, una subida relativamente fácil, si da un poquito fácil. Con un desnivel elevado, pero que es un recorrido sencillo para un profesional, donde encima, si el aire pega de cara, pues eso va a favorecer a que el que tenga un mal día o no tenga las piernas hoy, pues pueda disimularlo y esperar un día mejor.
Menudo traje le hemos hecho a la subida final que vamos a narrar en el tiempo de juego. ¿Cuál era la curiosidad, Capi?
Bueno, la curiosidad para Machina era si esa etapa de la Vuelta al Besaya fue la que ganó el junior del Flex Fundación Contador, Joan Bou, ¿no?
Correctito, ha hecho quinto en la crono individual.
Con 10 segundos. ¿Perdona?
Correcto. Ganó Bou, que ha hecho hoy quinto en la crono del Campeonato de España, que ha ganado, sí, Mario Bouzas.
Eri, más que hacerle...
Sacó más que 10 segundos, pero era hasta Brañavieja. Lo duro viene después, pero tampoco demasiado, ¿eh?
Eric, más que hacerle un flaco favor al puerto y demás, esta etapa, si como decía antes en la presentación, si tú abres gas a pie del escudo, no hay bajada. Es un puerto que no tiene bajada y se podría hacer realmente dura. Lo que pasa que, viendo cómo se están tomando de alguna manera la etapa del pelotón, es un día más que va a sumar Tundumulín, es un día más que va a sumar todos aquellos que vayan un poco cascados y que para mí le favorecen a la gente que tiene un pelín de cansancio, que es un día más que tienen para recuperar y de alguna manera perder menos tiempo de lo esperado si la carrera se hiciera más rápida.
Es un día más para unos y un día menos para otros.
Sí, señor. Yo no es para irme a otro tema, pero rápidamente, porque eso se puede convertir rápidamente en noticia. Lo de Samuel Sánchez, 3 semanas para el Mundial, ¿qué?
Está sin uña, ¿eh? Está sin uña.
Pero es una uña, teóricamente. Ahora mismo yo creo que tampoco es una lesión grave como para que no pueda montar en bicicleta. Seguramente no es lo idóneo.
Con reposo...
Pero tenemos que hacer la pregunta al seleccionador si realmente
eso
puede.
Eso es, yo creo que la pregunta
yo,
es al seleccionador.
A Samuel Sánchez le llevaría siempre.
Eso con 4 o 5 días de reposo endurece, ¿eh? El momento que ya coge, desaparece...
¿La uña?
La carne que está por debajo de la uña,
se
pone dura y ya no duele.
Lo decidirá él, yo creo. Será
estamos hablando de uñas, ¿qué vamos a estar hablando? ¿Qué se te pone dura a ti?
Estás hablando sin uña, horario, imagínate.
Os advierto que es horario protegido, ¿eh?
Pero si estamos hablando de uñas, tú también eres más pesado que la leche.
Ya lo sé. Pero la pregunta es esa.
Que si a veces Mínguez, también se rascan las uñas, ¿eh?
Si Mínguez, que bien lo conoce Igor, va a hacer una selección... mezcla de veteranos y jóvenes o va a empezar a hacer el cambio generacional ya, que yo no lo descarto. O sea, llevando a Valverde,
Bueno, no sé lo que hará Mínguez. Mínguez, estoy convencido que va a hacer lo que él quiera y tenga en su cabeza y va a intentar hacer una selección no de cara a la galería, sino de cara a intentar ganar el Mundial. Es decir, llevar un corredor a otro para intentar agradar a una parte del público o de la selección, él no lo va a hacer. Él lo que va a hacer es una selección está clara para ganadora o para buscar un resultado como hizo el año pasado con una medalla. Pero también es cierto que creo que va a tener que llevar corredores veteranos, estilo Erviti, pero va a tener que llevar corredores jóvenes, porque tiene que haber un cambio de generacional, encima viene un cambio de generacional fuerte, como puede ser con Barbero o el mismo Mikel Landa en un futuro, en un mundial más duro, y tiene que ir metiéndoles para que conozcan lo que es un mundial, que no tiene nada que ver a ninguna otra competición que hayan podido hacer.
Y sobre todo...
Ha nombrado ahora a Imanol Erviti, que Erviti está en el pelotón después de conocer a su hijo, Quique.
Sí, ha vuelto, claro. Tuvo que pasar la noche en el hotel de Movistar, con lo cual hoy estaba en la salida de Vitoria, listo para empezar la etapa. Por cierto, hablando de Mínguez, va a dar la lista en Burgos el martes a las 6 de la tarde en la sala de prensa.
¿Qué ibas a decir? Pasa.
No, digo que sobre todo lo que ha pasado en algunos años atrás en la selección española, no, a veces presumimos y es digno presumir de que tenemos muchos líderes, pero al final en un mundial no tenemos que olvidarnos de llevar gente que tenga claro que aunque esté liderando un equipo vaya allí a trabajar, y a veces ha surgido el problema de eso, de que lo que comentaba un día el propio Samuel, el micrófono aquí, que al finalizar una etapa de la Vuelta, que en Movistar había dos gallos, pues imaginaros llevar muchos gallos a una selección española y decirle a alguno de ellos que tienes que trabajar para otro, ¿no? Hay que tener eso muy, muy en cuenta.
33 kilómetros quedan de esta 14ª etapa de la edición 70 de la Vuelta Ciclista a España. 9 minutos y 29 segundos, sí, 9 minutos 29 segundos de ventaja para los 5 hombres que son cabeza de carrera desde que se conformara la escapada en el kilómetro 54. Salvatore Puccio, italiano del Sky, Mikael Seguel, francés de la G2R, Alessandro De Marchi, italiano del BMC, Carlos Julián Quintero, colombiano del Colombia, y José Joaquín Rojas, español del Movistar. Cero peligro en la clasificación general a 1 hora 15 segundos. Viene el mejor, que es Mikael Seguel, controlando la situación en cabeza de pelotón. El Astana, Fabio Aru tiene rueda. Luis León Sánchez detrás viene. El bloque del Movistar sonriente en el día de hoy. Buena noticia para el espectáculo Nairo Alexander Quintana. Lo que ocurra lo seguimos contando aquí hasta las 5 y desde las 5 en el tiempo de juego de COPE.
Seguro que nunca habías oído algo así. Ahora tienes un portátil HP Pavilion con procesador Intel Core i3 y 8 GB de RAM por 479 euros.
Solo en el Corte Inglés.
Fin de semana estrena temporada. Y lo hace... en el corazón del barrio del Príncipe en Ceuta. El equipo de Cristina López Lichtin retrata de primera mano la amenaza del yihadismo y el drama de la inmigración. Y lo hace con sus protagonistas, con los mejores analistas. Este sábado y este domingo, desde las 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Tiene ya arrancada y funcionando Fátima Moreno las máquinas de los mensajes de Jorge Evia, que llegará con Paco, con Pepe y con Lama a partir de las 5, las 4 en Canarias. Recordamos, Fátima, las maneras
de participar también en la Vuelta en COPE. Hola, Fátima, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Hola, compañeros. Recordamos, los que nos quieran comentar en Twitter lo tienen que hacer a través del hashtag lavueltaencope, @TJCope. Si lo quieren hacer por Facebook, en facebook.com/tiempodejuego, o si no, bien por el WhatsApp en el número 677-580-461.
Vamos a entrar en los 30 últimos kilómetros de esta 14ª jornada de la Vuelta a España. 9:19 para los 5 puntos de lanza. Con respecto a la cabeza del pelotón, ahora mismo estamos en una zona de falso llano hasta llegar al cartel de Comienza Puerto, la subida a Alto Campo, hasta este mirador de Fuente del Chivo. Son 18 kilómetros de subida. ¿Con qué porcentaje, Salañá? Vamos a ir haciendo la ficha, que luego no nos va a dar tiempo.
Pues con unos porcentajes que son relativamente tendidos hasta que se llegue a Brañavieja. Falta más o menos de 5 kilómetros para la línea de llegada, de pendiente media del 5,5% y 9% de pendiente máxima. A partir de ahí se empina la carretera, pero sobre todo se empina a falta de 2 kilómetros y cuarto, 2 kilómetros 250 metros para la línea de llegada, con rampas del 15 y del 16%. Pero ya lo decía Machín antes, no es excesivamente duro. A mí me da la impresión de que hoy van a pasar más o menos casi todos el examen. Tom Dumoulin va a seguir vivo de cara a la contrarreloj de Burgos. Yo, viendo lo que estoy viendo, mucho me equivocaría, pero pienso que va a ser la definitiva, la etapa definitiva de la Vuelta.
Queda mucho, sí, ya lo sé. Que Tondo Molín tiene que pasar lo de mañana, camino de Sotres, en el Gitu Scarandi, y luego tiene que pasar también lo del Arbita del Alba, que antes viene la cobertoria, que antes viene el cordal, por cierto. Mucho cuidado, creo, en el descenso del cordal, que está la gravilla, o sea, el asfalto recién tirado, bastante suelto, pero creo que no dan lluvia, que eso es una buena noticia para los ciclistas. 30-400 para meta, 9-15, los cinco cabeza de carrera, que supongo yo que a partir del cartel Comienza Puerto, Igor, será cuando se empiecen a pegar palos y a medir cada uno su distancia.
Sí, bueno, yo creo que ahora mismo el corredor tiene dos sentimientos, ¿no? Uno, el que sea ganador, como puede ser Demarque en este caso, quizás el corredor con más entidad para poder pelear por la victoria, pues bueno, le entrará un poquito más la seguridad. Y luego habrá otros corredores que igual no tienen el palmarés que pueda tener Demarque y te pide entrar un poco la duda, ¿no? Y, uy, estaré bien, uy, espera, que las piernas, que... Por lo tanto, es un momento en que el ciclista se pone nervioso hasta afrontar esas primeras rampas, que ya cada uno sin querer va a ir a su sitio, y esperemos pues que el nuestro, sobre todo Rojas, tenga la suficiente calma para tener una lectura clara de cuáles son los corredores más fuertes y pueda sacar provecho de una etapa como la de hoy.
Bueno, ayer leyendo su Twitter parece que precisamente lo que le sobró a Rojas fue calma, porque decía que tenía piernas en Twitter, con lo cual es que no tuvo los arrestos para irse detrás de Oliveira.
Está claro que Rojas, dependiendo del Rojas que veamos, si es el del Campeonato España que hablamos el otro día, el Desierto de las Palmas, es indiscutiblemente ganador, porque le aguantó al mejor escalador en aquel momento, que era Alberto Contador, y ganó un Campeonato España con autoridad y con dominio absoluto. Sabía perfectamente que le tenía que aguantar a Contador y ganó al sprint como no era de otra manera, pero hoy aquí tiene rivales de alguna manera, bueno, pues complicados. Vamos a ver un poco el nivel de Quinteiro, que es un corredor que es un equipo, mejor dicho, que hoy tiene la oportunidad realmente de lo que hemos estado buscando y preguntando de este equipo durante estos días, que era un poco más de protagonismo, porque era un equipo, y es un equipo que tiene la Wild Card, que es un equipo invitado.
Yo creo que Rojas, medirlo por lo de ayer es más intuición y creer que
con tal, solo.
No, creer que tantos equipos con doble representación fueran dejar, que nadie ha dejado nada a Oliveira, que se lo ganó él solito con una exhibición, pero yo creo que yendo en esa fuga, yo tampoco arrancaría tan pronto hacia Oliveira, creyendo que la carrera se iba a decidir de otra manera. Por eso que no es tampoco decir o coger el nivel de fuerza de Rojas ayer como que no ganó, porque no. Si él dice que está bien, un ciclista, sobre todo ya cuando estás entrando casi en la tercera semana, las piernas te hablan por sí solas. Y si un ciclista dice que más o menos está bien, es que realmente está bien.
Y fíjate que además está viviendo en Andorra ahora, entrena muchísimo más en montaña que cuando estaba en Murcia, junto a Purito, Dani y demás. Y yo creo que lo que hablábamos a veces, ¿no? Rojas es un corredor que tiene una regularidad tremenda para cualquier equipo, siempre está ahí en el top 5 casi, pero sería un corredor que sacaría muchísimo más provecho perdiendo tiempo los primeros días, dejándose ir y metiéndose en escapadas. A lo mejor la de hoy no es la que mejor le viene porque termina en un puerto, pero que los porcentajes se pueden ser asequibles para él, pero en otro tipo de escapadas sería un corredor que podría ganar muchas carreras.
28-400 quedan, esa fuga en la que marcha José Joaquín Rojas, que es nuestra baza. Aventaja el pelotón en 9 minutos y 11 segundos con el Pucho, italiano del Sky, Chegel, francés de la G2R, De Marchi, italiano del BMC, y Quintero, el colombiano del Colombia. 28-200, los últimos 18 son de ascensión. Hasta Alto Campo, Fuente del Chivo, un minuto y estamos de nuevo desde la Cantabria Infinita contando el desenlace de la 14ª etapa de la edición 70, la del 80 aniversario de la Vuelta Ciclista a España en COPE.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
Oye, papá, ¿es verdad que los futbolistas buenos siguen entrenando después de los entrenamientos?
Sí.
¿Por qué? Sí, ya son muy buenos.
Para llegar a ser los mejores.
Sabemos que con esfuerzo los resultados llegan. Por eso Bankia, además de ayudar a las pymes en la digitalización de su negocio, lo hace de forma gratuita en bankiaindicex.com. Bankia, sigamos trabajando.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
¡Dale!
Y nadie cuenta el ciclismo como la gente, como el equipo de la Vuelta en COPE. 27 kilómetros para la línea de meta, 9-19, la ventaja de los de arriba. Y yo digo que ha habido mucho público en todas las llegadas, en todos los pueblos de paso y ciudades de paso de esta Vuelta Ciclista de España desde Marbella. Pero es que el norte, Cantabria, País Vasco, Asturias, trae otra cosa que es el gentío, Quique.
Sí, en toda España, desde que salimos hace ya unas semanas desde la Costa del Sol, pero aquí se nota mucho que la gente va en bici, la gente está en la cuneta con sus bicicletas. Hemos visto gente, ahora saludaba a gente de Sabiñánigo que ha venido hoy, que ha dormido aquí a 5 kilómetros de la meta, a 0 grados en una tienda de campaña, y se cogerán el coche luego y se irán directamente a Sotres para ver dónde colocan el coche y dónde pueden dormir para mañana volver a ver la Vuelta a España. Este es el espectáculo de la Vuelta. Es lo que le gusta a la gente.
Que lo que da también medida de cómo es la subida final es la cantidad de cicloturista que ha subido el puerto.
Y la verdad, terminando, un dato además importante es que el parking realmente de la estación de Alto Campo estaba a rebosar y la Guardia Civil estaba de alguna manera obligando a 7 kilómetros a hacer un parking ahí, que hay una especie de explanada, porque ya no había más sitio arriba en la estación de Alto Campo para aparcar.
Bueno, casi no cabemos ni nosotros, o sea, que como para que venga también la gente con el coche.
Pero no por el tamaño, ¿no?
No por el tamaño. El tamaño del corporal. Bueno, es igual. 26 para meta, sácame de aquí. Primera tanda de mensajes. Fátima Moreno.
Así es, empezamos con el de Santi, que nos dice: ¿qué siestas más buenas? Oigan, eso sí, despertando para lo emocionante del final de la Vuelta con el equipo de COPE. Laura también nos escribe y dice: cada día admiramos más el ciclismo, valentía, sufrimiento, el mejor deporte del mundo. Viendo la 14ª etapa de la Vuelta con los comentarios de la Vuelta en COPE, gran equipo, nos dice Ricardo. Y no todo va a ser bueno, que luego me decís y os leo el de Damián, que deduzco que va por Alaña y por Thierry. Alguno no lleva bien eso del retardo, ¿eh? También Pedro Ceballos nos ha querido comentar: en el kilómetro 7, la gente informada con la radio a todo volumen en COPE. No nos perdemos ningún detalle gracias a ellos. Más mensajes también. Me hace gracia la vuelta en el podio. Echan botellas de cava, un mini contenedor, pero durante la carrera los corredores lanzan sus botellas a diestro y siniestro a cualquier lado. Y por último,
son biodegradables, hay que decir, esos bidones, ¿eh?
Exacto, que no son las mismas
que los coge
que
la gente. Exacto. El 85% los coge la gente y el 15% pues desaparecen.
Y cierro con el de Xavi, que os hace una pregunta a ti, Pereiro, y a ti, Pasamontes, y dice: ¿soy el único que cree que está más fuerte Dani Moreno que Purito?
Sí, es el único, sí.
No, hombre. Además, Dani Moreno cumple años hoy, creo, ¿eh? Pero sí, el otro día le vimos a Purito, que a lo mejor no estaba realmente como esperábamos. Yo creía que a lo mejor después del trabajo de Dani pues iba a hacer una última aceleración en la parte final, pero bueno, sufrieron todos bastante. Dani hizo un trabajo espectacular, como dijimos, para demostrar esa profesionalidad pese a los problemas que está teniendo con el equipo. Y yo creo que hoy veremos a los dos corredores también hacer una muy buena carrera, y Purito yo creo que va a ir ascendiendo su estado de forma a medida que pasen los días.
Ahora fuera bromas, que parecía que fui un poco borde con la respuesta. No, yo creo que el cómputo general, y pues, sinceramente, borde soy por naturaleza, pero cuando estoy con vosotros intento bajar dos marchas. Yo creo que el cómputo general de la carrera, y lo que veo, a ver, Purito tiene un punto más de calidad que Dani Moreno, siendo Dani Moreno un grandísimo corredor que tiene un gran estado de forma, pero yo creo que más bien en la etapa Andorra Purito no dio el nivel que yo creo que tiene ahora mismo.
Dani Moreno, ese ciclista con pinta de torero, ¿eh? Tú lo ves por acá y dices, ¿qué es, ciclista o torero? Y dices torero seguro.
Y tranquilo, que es muy tranquilo. Yo creo que la diferencia está claro, que aunque Dani Moreno, pongamos que realmente tiene un puntito de forma más que Purito, Purito tiene algo que evidentemente tiene los campeones, que es eso, que es un campeón, y que realmente siendo un puntito incluso inferior, suponiendo que así lo sea, Purito es ganador y realmente va a hacer una grandísima vuelta, aunque tenga el handicap de esa crono en Burgos que le penaliza muchísimo.
Y ojo a la importancia, Igor, que van a tener los otros en esta Vuelta a España, en el desenlace de esta Vuelta a España. No estoy hablando de fenómenos paranormales, que para eso ya está el bueno de Kier Jiménez, sino de Mikel Landa en el caso de Aru, de Dani Moreno en el caso de Purito Rodríguez, de Quintana y Valverde, que no se sabe quién es el otro aquí. Ojo al papel de toda esa gente en la general, ¿eh? En la general y para la lucha por la general.
La verdad que lo hablábamos antes. Yo sí que he hecho en falta realmente que no haya movimientos tácticos, digamos, de gente, pues como por ejemplo Diego Rosa, donde realmente hoy, con un Diego Rosa en la fuga, lejos de que está lejos en la general, valga la redundancia, pero lo que está claro es que dejaría en manos de cualquier otro equipo la responsabilidad de trabajar, y eso yo creo que en estos momentos tácticamente es una jugada importante que muchos equipos no la están aprovechando.
Igor, ¿tú qué dices?
Que lo que creo es que tú lo has definido muy bien, Eri, al final es una gran noticia. Hoy también he tenido la oportunidad de hablar con el médico del Movistar esta mañana, que nos conocemos de toda la vida. Entonces me ha comentado que está mucho mejor. Le he preguntado qué tal tienes al colombiano y me dice, pues ha pasado unos días malos, ha estado sin comer, un poco lo que hemos comentado, y dice, y parece que se está recuperando. Por lo tanto, yo creo que muy buena noticia la que nos ha dado Luis Pasamontes, diciéndonos que Eusebio le ve que puede remontar y que puede hacer un final de vuelta increíble, porque falta va a hacer, ¿no? Para mover la carrera, si no Aru lo va a tener y Tunde Molín demasiado fácil. Yo creo que Movistar como equipo es uno de los más fuertes, y vamos a ver si Dani Moreno se aferran a sus líderes. No hay que olvidar que independientemente de que un gregario en un momento determinado ande más que el líder o en una etapa determinada, el líder es el líder. Al líder hay que respetarlo y el equipo trabaja para el líder.
Pero
y
mira,
en este momento, cuando vienes a la Vuelta a España, ya sabes lo que hay.
A veces las imágenes hablan por sí solas. Después de todo lo que hablamos y de las conclusiones que sacamos un poco con las declaraciones de Mikel Landa, ver la televisión hoy en día ves que las diferencias pueden estar mucho más más que habladas y arregladas, porque en todo momento está protegiendo a Fabio Aru, y hoy sí que se le ve a Landa integrado en el equipo Astana, y yo creo que de aquí al final seguramente será... Bueno, evidentemente la Astana va sobradísimo de elementos, pero será el guardaespaldas y último hombre de Aru hasta el final de vuelta.
Porque claro, venimos hablando mucho, Pasamontes, de que no tiene equipo Tondo Molín, que no tiene equipo para poder defenderse, pero es que llegados a este punto de montaña, lo que tienes que tener son piernas y seguir ruedas más que otra cosa, ¿no?
Sí, la verdad que lo que hablábamos el otro día, ya hayan traído un equipo enfocado a Degenkolb, únicamente el hombre que tiene Dumoulin para echarle una mano en los primeros kilómetros de las subidas es Lawson Craddock, que es el que puede estar más cerca de él al principio, pero luego ya demostró ayer, en Andorra que bueno, pues se puede aprovechar del trabajo, como vimos en un momento dado, de AG2R con Pozo Vivo, de otros equipos que están más fuertes, y yo creo que además de Movistar, Astana tiene un equipo muy sólido, que lo demostró el otro día, y lo que hablábamos, con dos corredores menos de una importancia como son Tira Longo y Nibali, así que yo creo que Movistar y Astana son ahora mismo los dos equipos, pese a lo que decía yo al principio, porque Sky traía corredores como Henao, como Roche, como Froome, que se fue, que estaban ahí adelante, pero al final las circunstancias de carrera han dejado a gran Mikel Nieve ahí con toda la tostada.
De Reynosa a Fontíber es la diferencia entre la cabeza de carrera y cabeza de pelotón. Eso en tiempo son 9.38, prácticamente 4 kilómetros entre cabeza de carrera y cabeza de pelotón. Creo que quiere decir algo el Capi.
Pues que no hay que olvidar que Astana era también el equipo más fuerte del Giro de Italia, y sin embargo, un hombre sin equipo, Alberto Contador, en este caso, este año, les comió la tostada.
Bueno, pues sí. ahora
sigue habiendo un poco de diferencia entre Contador y Dumoulin, ¿eh?
Sí, Contador tiene el plus de atacar, sí. Contador tenía el plus de atacar, sí. Y Dumoulin tiene el plus de defender. Ahora,
y el convencimiento de ganar, sí, que claro. Es importante. No, porque realmente estaba en la salida.
Momento. Y una contrarreloj de 39 kilómetros, que no es pan comido. Y una contrarreloj de 39 kilómetros, cuidadín, ¿vale?
Ya, pero a ver, que estamos hablando que Movistar tiene dos hombres, que si se recupera Nairo
y tú
le empiezas a arrancar en Asturias de salida, metes uno otro, es que tu Dumoulin pierde la Vuelta Ciclista a España. Tienen que darse
ayer
muchas circunstancias para que un corredor sin equipo pueda ganar una gran vuelta. Sí.
Ayer también le iban a arrancar a Dumoulin hoy. Ayer también le iban a arrancar a Dumoulin hoy. Vale.
Acordaros de Lemon, ya ganó un tour el último día en París, a Piñón.
Exacto, el último día
equipo.
En París.
Daros cuenta que vamos a entrar en un final de vuelta donde empiezan a pelear la gente por la clasificación por equipos. Por lo tanto, va a haber muchos invitados muchos días a tirar. O es por la pérdida del puesto de la general, o es porque pierde la clasificación por equipos, o es porque la montaña sigue en juego, pero ya empiezan los equipos a afianzar lo que tienen. Ahora de momento está un poquito todo cogido con hilos y bueno, siguen pensando que todos pueden ganar esta Vuelta a España, pero una vez que se asienten, que pasen un poco ese tríptico ahí asturiano y toda la contrarreloj, van a empezar a entrar equipos a tirar en momentos puntuales que el líder se va a venir beneficiado seguro.
Y perdona, igual otro de los corredores, y ya hablando de Saxo, y además que aquí tampoco tiene un equipo demasiado potente, es Maika, que ya lo nombraba y lo mencionaba el otro día al final de la etapa, Purito, que hablaba Quique de lo fuerte que está Dumoulin y demás, y dijo Purito, no nos olvidemos de Maika, el cuarto de la general, sí, que está ahí calladito, agazapado, no se deja ver demasiado, pero mira, además ahora vemos a su equipo posicionándolo muy bien.
Lo que pasa tenemos que final de baloncesto, perdona Pereiro, en el Eurobasket en Berlín, en el Mercedes-Benz Arena. Supongo yo que habrá ganado Alemania, ¿verdad, Suancar?
Sí, ha ganado Alemania 71-65 a Islandia.
Bueno.
En los otros grupos, Holanda 73, Georgia 72 y Polonia 68, Bosnia 64. Por lo tanto, la única sorpresa relativa, la victoria de Holanda. Pero aquí, en este grupo, Alemania ya suma su primera victoria.
Pues apuntamos la primera victoria en el Eurobasket, en el grupo de España, el grupo B para Alemania. Seguimos pendientes de lo que pase en toda Europa en este Eurobasket que se juega a nivel continental. 20.400 para meta, 9.44, última pausa antes de que llegue el tiempo de juego.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Desalces del pueblo que acaba de pasar el pelotón en la persecución, por llamarlo de alguna manera, los cinco cabeza de carreras. Nació Fran Ventoso. Quique, que no ha tenido el gusto de poder pasar liderando el pelotón, que hubiera sido bonito también en esta ocasión, ¿no?
Sí, no ha tenido la ocasión, no está la carrera como para esas licencias, pero bueno, habrá visto que la gente está con él. Un Fran Ventoso que también puede ser uno de los que vaya al Mundial, ¿por qué no?
Bueno, sí, por poder puede ir cualquiera, pero
hombre, pero él tiene calidad para ello, ¿no?
Sí, sí, mucha, tiene mucha calidad.
Y además ha cambiado su perfil, ahora está más centrado en ser un hombre de equipo, ya no se mete tanto en las volatas, ha hecho muy buena amistad con Nairo y puede ser un corredor de los que os comentaba antes, importante en un mundial donde no tenemos que olvidar que hay que trabajar.
Tiene que tener una fuerza y un gas de Marqui porque lleva todo el día buscando la fuga, entró en un grupo de dos, en uno de tres, en uno de nueve. Ha entrado en este definitivo de 5 y no le está importando nada ser de largo el tío que más veces pasa a tirar de la fuga.
Sí, pero yo creo que es el convencimiento que se ve él realmente como el hombre más fuerte de la fuga y posiblemente eso le haga de alguna manera intentar pues que la fuga no se pare, que realmente no ataquen por detrás y les quiten una minutada en los puertos.
Bueno, y el que menos Rojas, Pereiro,
claro.
Rojas también
que lleva 80 ahí directamente rápidamente dándole información rápida. Rojilla, va a pasar para atrás. La orden es clara. Sujétate al mayor del delante, pero no es un relevo más que de lo necesario.
Pero ha sido un Chente muy valverizado, ¿no?
Sí, es un Chente Valverde Torrente, ¿no?
Es una mezcla de todo ahí.
Es que yo lo de Alejandro cuando lo escuché ayer, me deja el bidón ahí, hostia, que te va a llevar el bidón liberado.
Que me quería quitar el bidón.
Te va a llevar el bidón de que hasta.
Valverde en estado puro, lo que punto, es lo que queremos.
Lo que es un espectáculo, lo que es un espectáculo es verlos a todos, a Chente, a Luisle y a Valverde, los tres hablando.
Oye, porque Chente creo que de esto sabe un rato. En cuanto, pues si no recuerdo mal, la etapa que ganó en el Tour de Francia, aquel famoso 14 de julio, fue después de haber atravesado el Mont Ventoux, ¿no? ¿O no fue él?
¿No fue en Friburgo?
Mira, sí, fue en Friburgo.
No.
Oye, de verdad,
el Mont Ventoux fue en Poli.
Me resulta flipante la necesidad diaria que tenéis de probar la memoria, macho.
Sí,
es que
Por sprint,
exactamente.
Un pañuelo tubular.
Multifunción. Pero es que...
A mí se me quedó servilleta ya.
Nos sometemos a una prueba. Fue la que tal, subimos por aquí, bajamos por aquí y habrá alguno que diga...
Ahora vamos a hablar un poco a su
pero es que estás, creo que estás hablando tú, Eric, y cada ciudad que vamos cuentas tu batalla. Mira en este vino, mira esta calle, mira aquí en la ciudad, Salamanca... Por favor,
en mi pueblo, en los sitios donde he estado, pero vamos...
Joder, y nosotros estuvimos en muchos sitios.
Sí,
pues
sí,
eso,
sí, verdad.
Pues eso,
a ver, actualidad machiniana, a ver.
No, me decía un poco...
Y somos
respecto
más abuelos cebolleta que tú, sobre todo yo.
Con un cacho, vale.
Sí.
Que decía que esta mañana en la salida, aparte de visitar a Igor, que he estado con él y con tu amigo biomecánicamente perfecto, Juan Fernández.
Al que le mandamos un abrazo.
Sí, señor.
Sí, señor.
Así, ¿eh?
Ha tenido un arrechucho, pero está bien.
No está en Málaga, con gente, allí con la cervecita.
Está con gente del equipo Giant y realmente un poco ellos mismos se transmite que no tienen confianza, que realmente están un poco a setas y a Rolex. Que incluso uno de los corredores que mejor podría acompañarle, incluso más que Crado, sería Frolinger, pero le tienen la única disponibilidad de Degenkolb. Entonces realmente yo creo que hay una falta de convencimiento por parte de Dumoulin de cara a la general, que yo creo que eso se está transmitiendo del propio equipo al propio corredor y del propio corredor a sus expectativas de la general.
¿Y no es una táctica eso, Igor?
Es que si no tiene convencimiento es que no tiene equipo realmente. Por mucho que se convenza, no tiene equipo tampoco.
Su propio equipo realmente no le está dando una cobertura.
Machín, pero es que aunque quieran, no pueden. Si lo están intentando y vimos que no pueden.
Pero lo que me refiero es que están intentando tener todo el equipo en las etapas planas y tener todo el equipo en las etapas de montaña.
Ah, eso sí, sí.
Eso es imposible.
Cierto. Ahora entendí lo que quieres decir, que no pueden estar gastando en el llano y después...
Pero hablamos un poco de las estructuras de esos modelos de equipos. Eso ha pasado en el Quick Step muchas veces yendo al Tour. Han llevado a Cavendish y ha habido una pelea interna pues con un corredor que querían para el sprint y el corredor pedía corredores para él y casi la mitad de equipo era para un sprint y la otra mitad para un corredor de montaña.
Mira, lo más claro era Oscar Frey en Rabobank. Lo más claro fue Oscar Frey en Rabobank.
Por ejemplo.
Pero Etix, aparte de Etix y Rabobank, pasó lo que pasó con Sky, con Cavendish y con Biggins. Que a uno como Cavendish inglés en Sky... Teóricamente tuvieron que dar, libertad para buscarse otro equipo.
Ni roles ni nada, perrechicos, Igor,
Ahí estamos, mucho están mejor, buenísimos.
17 kilómetros para meta, nos da tiempo a hablar de todo porque son 9:29, 9 minutos y 29 segundos los que tiene de ventaja la fuga con respecto a la cabeza de carrera, por tanto, carrera de carreras, dos carreras en esta 14ª jornada de la Vuelta, ya que estamos con 167 ciclistas, un gran volumen de abandonos en esta Vuelta, y los cinco que están por delante, recuerdo, son Salvatore Puccio, italiano del Sky, Michael Chagel, francés de la G2R en la Mundial, el mejor en la general, a 1:15 de la roja de Fabio Aru, Alessandro De Marchi, italiano del BMC, supercombativo del Tour de Francia del 2014, Carlos Julián Quintero, el colombiano del Colombia, el desaparecido aquí en la Vuelta Equipo Colombia, y José Joaquín Rojas, el anterior sprinter, ahora reconfigurado del conjunto Movistar. José Joaquín Rojas siempre a cola de fuga, está pasando ahora Quintero a cabeza, siempre De Marchi asomando el hocico, el primero de este quinteto cabeza de carrera, 16 kilómetros y medio quedan, ya estamos en la ascensión de Alto Campo, o sea que aquí ya empezarán las actividades.
Esta primera parte es una parte donde te beneficia incluso ir en grupo y lo que no pueden hacer es dormirse. Lo que tienen que hacer es seguir, tienen terreno por delante después para pegarse las leches que quieran, pero aquí es un terreno para seguir rodando hondos relevos, quizá
un pelín más largos de lo que lo hacían cuando el terreno era llano, pero aquí no te puedes dormir. Cuando llevas 9 minutos...
El viento sopla, ¿eh?
Pero a favor.
Sopla bastante.
Pero a favor.
¿A favor de quién?
De la escapada. Pega a favor de los corredores, a favor de la escapada. O sea, todo lo que sea viento a favor... Es, si ya 9 minutos son garantía casi de triunfo, con el viento a favor más todavía.
Llegan, con 9 minutos llegan. No, sí. No hace falta ni que vayan rápidos, yo creo. Yo creo que ahora mismo tienen que estar pensando los corredores en cómo me voy a quitar a De Marqui del medio. Claro, normalmente desde el coche además es muy curioso porque se suele dar la táctica de atento con De Marqui, donde vaya De Marqui. Y siempre hay un corredor que se tiene que aprovechar esa situación, salvo que De Marqui esté muy fuerte, arranque y se vaya, ¿no? Porque le van a controlar tanto a él que a ver cuál es el corredor que arranque y no salga nadie. Vamos a ver, yo creo que el AG2R va a ser el primero.
Lo veremos, Oscar. Lo veremos, Oscar. 15.800 para meta, porque llegamos a las 5, las 4 en Canarias. Pónganse ustedes de pie, cuádrense, firmes, que vienen los jefes, que vienen Paco, Lama y Pepe con el tiempo de juego.